Hacíamos un repaso en la mañana bien temprano sobre lo que había sido la jornada del día de ayer, el acto en donde se pedía justicia, encontramos creo que todos muy dolorosos y conmovedores en cuanto a el pedido de justicia por Lucas, la mamá, el papá, amigos, pibes que estuvieron en ese, los pibes que estuvieron allí en ese trágico momento, horrible momento. En línea su abogado defensor, Gregorio Dalbón. Gregorio, gracias por atendernos. Federica Paiz te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
La verdad que conmovido, como todos, el papá también hacía en un momento en el tramo del acto referencia a cómo habías aparecido vos en la vida de esta familia para defenderlo, vos haciendo pie también todo el tiempo, no politicemos esto, y no poder menos que preguntarte cómo pensás llevar adelante esta causa, cuál es tu mirada sobre esta causa.
Y mi mirada es jurídica, absolutamente, y fuera de la política. Entiendo que lo que sucedió fue un asesinato de asesinos que, bueno, trabajaban de policía. Después, quiero que sepas que apenas ocurrió el hecho, me llamaron de derechos humanos, un montón de lugares, poniéndose a mi disposición. Y el sábado, cuando fui a ver al ministro Marcelo D'Alessandro, que me mostró la trazabilidad del auto, el control civil sobre la policía de la ciudad, y me abrió un poco los ojos en cuanto a cómo fue el hecho, le extendí la mano al ministro para agradecerle, y además porque le dio el pésame a la familia. Desde que le di la mano, todos los organismos de derechos humanos no me llamaron más, el peronismo se enojó, y estas cosas realmente a mí me sin cuidado, porque definitivamente cuando yo tengo que defender a Cristina pongo el cuerpo y la vida, cuando tengo que defender a Alberto lo pongo también. Y ahora me tocó defender a Lucas, es decir, que no quiero politizar esto, pero quiero que sepas vos, los oyentes, que en realidad esto es lo que sucedió. Al principio estaban todos atrás de decirme qué necesitas. Y cuando fui a ver a Alessandro, que fue un tipo que dijo que las policías no cumplieron el protocolo, no como en su momento Burri estaba diciendo que no había que tocarlos, este hombre, el ministro de Cava, de seguridad, la verdad, a mi criterio, hizo lo que correspondía. Cuando pidió el pésame, no tuve más que darle la mano y decirle, la familia lo acepta, porque le avisé a la familia que iba y me dijo decirle que lo aceptamos y que le agradecemos. Bueno, a partir de eso, Erika, no me llamó más nadie.
Una lástima, y es destacable también esto que estás marcando. El ministro de Seguridad de Ciudad se portó bien dentro del contexto que está sucediendo todo y está poniendo todo al servicio y también está interesado en que se sepa y no está cubriendo a nadie. Y desde acá, desde esta radio, desde Radio Nacional, también estás teniendo el espacio para contarlo, lo cual también habla de nuestro interés, si querés, y hablo, me tomo el atrevimiento de usar el plural, de que esto no se politice y se entienda y se haga justicia, sin lugar a dudas. Comentario tuyo que leí en medios también en cuanto a la actitud de estos policías en la declaración. Algo así como que era una provocación, leí, no quiero traicionar lo que leí.
No, le tomaron el pelo al juez. Le
dijeron, ahí va, eso.
Claro, le dijeron cosas que no son ciertas.
¿Por qué?
Y dijeron que pusieron la sirena, dijeron que dieron la voz de alzo, dijeron que estaban buscando un operativo antidrogas. Y yo te puedo asegurar que cuando se vean las cámaras, que obviamente surgen del control civil que hace el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, se nota que los policías los miraron, los pasaron, los esperaron. Cuando Lucas vuelve con el juguito que compró, se sientan en la asiento del acompañante, arrancan, lo dejan pasar, y después que lo dejan pasar, lo siguen, lo encierran y le disparan. Un fusilamiento fue lo que explica. Entonces, yo no me explico por qué 3 días, en esa teoría de coartada, lo único que pudieron decir fue estas pavadas que dijeron. Yo entiendo que se tomaron estos 3 días porque estarían recontra drogados y estarían tratando el estado que tenían toxicológico. Porque si no, hubieran planificado otro tipo de declaración, se hubieran negado a declarar para decir lo que dijeran. Encima, admitiendo que dispararon. 2, admitieron que dispararon. Espero que el tercero sea arrepentido y realmente cuente la verdad. Con eso tenemos esto prácticamente esclarecido.
Doctor, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda. Le consulto. ¿Usted tiene pensado pedir el jury para el juez Cireluelo, que es el juez de menores, porque cometió irregularidades al momento de tener el expediente?
Sí, ya lo estoy llevando ahora. Primero voy a llevar el Yuri al consejo y después voy a juntarme con la familia, porque declara no hay presencial en la fiscalía. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si los esposaron cuando está prohibido por la Convención de Menores y lo metieron en un reformatorio como delincuentes. Y fíjate la contradicción del juez, que les prohíbe la salida del país a los policías, pero lo deja en libertad. Una locura. Por culpa de ese juez estuvimos 3 días con la familia pidiendo por favor que los atrapen. No, ese juez tiene que pagar y el Consejo de la Magistratura tiene que dejar de dormir, porque no está solo para nombrar jueces, también está para destituirlos. Ahora decimos una cosa, ¿alguna vez te enteraste de alguna institución que no haya sido a dedo de Macri? No, yo no. Bueno, empiecen a destituir a los jueces porque hay un mal funcionamiento, porque hay un mal desempeño de ese juez, porque realmente se portó mal, porque no honró la magistratura. Bueno, para eso también está el Consejo de la Magistratura, parece que están dibujados y que solo hacen política. Y bueno, muy bien, vamos a ver, no haremos esta denuncia, no puede servir, que se dejen denunciar las pelotas. Cuando un juez realmente hace de un chico inocente un delincuente, lo mete en un reformatorio de 12 horas y después dice que el chico es inocente y al otro día, 24 horas, le cambia la cabeza al juez, no, por favor, estamos ante una persona que está disfrazada de juez. Entonces terminemos, hay que destituirlo. Y espero que el Consejo de la Magistratura sea la ayuda a circunstancia. Porque si no, también le voy a hacer una denuncia a cada uno de los miembros del Consejo de la Magistratura. Porque la verdad, no se puede seguir trabajando en la mediocridad de lo que es la justicia argentina y la verdad de lo que es el hambre que hay políticamente en utilizar las tragedias para traer agua para el molino propio, ¿no? Y para carenciar de un lado y del otro. No estoy diciendo solamente del otro, estoy diciendo del propio y del ajeno. Me parece que esto es un tema que tiene que ser bisagra, que tiene que cambiar la historia en la Argentina y que tenemos que ser todos gente, todo buena gente, toda gente de bien. Basta, terminemos de utilizar a los muertos, porque la verdad, la utilización de los muertos en política es deleznable.
Gregorio, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va?
¿Qué
tal? En esa dirección, obviamente, hay una solución más allá de lo político partidario, que la democracia debe, que la política, democráticamente hablando, debe a casi 40 años, ¿no?, de la democracia. El comportamiento, el resabio de los uniformados que viene de la época de la dictadura y la falla que ha tenido, en todo caso, el poder político en la Argentina para resolver este tema, ¿no?
Absolutamente, y el poder político, como vos lo decís, desde el 83 hasta la época. O sea, no, acá nadie ha hecho, digamos, las cosas en forma extraordinaria. Sí te puedo decir que hay una pequeña diferencia. Cuando gobernó el peronismo no hubo agresión ni hubo represión. En eso sí le doy la derecha al peronismo. Pero también tengo que decir lo que te dije antes. Cuando le di la mano a Alessandro, el peronismo empezó a dar la espalda. La verdad, a mí darme la espalda, cuando estuve en el 2016 solo con Cristina, cuando nos tiraban piedras de todos lados y no nos tenían los hospitales, a mí darme la espalda, porque le doy la mano a un ministro de Cava, de la Reta, y a mí qué me importa. ¿Qué me importa si le doy la mano que el tipo me está dando pruebas para que yo condene a mi cliente? Acá Maquiavelo dice que el fin justifica los medios. En mi profesión, si el fin que voy a buscar es un fin noble, pues, pero le doy la mano a Marcelo, a Alessandro, le doy la mano a Santilli, le doy la mano a cualquiera que piense diferente en mi convicción política. Pero si eso me sirve para el bien común, para que esos policías vayan presos, ¿cómo no lo voy a hacer? Sin mi cliente Lucas. Yo no puedo ser un fundamentalista al que me animo, pero toda la vida. Y no me perdonan que le haya dado la mano a ese hombre. Bueno, lo siento. Si están enojados, que se busquen otro chupamedia. Yo no soy un abogado kirchnerista, soy un tipo que tiene convicción kirchnerista, que está orgulloso de haber defendido y defender a Cristina, orgulloso de defender a Alberto, orgulloso de defender un proyecto, pero también estoy orgulloso de defender a Lucas, y soy un abogado independiente, y la independencia que tengo a mí no me la va a mover el hecho de que no, los derechos humanos, por ejemplo, que se me tiraban encima el primer día, después de darle la mano a Alessandro, no me llamaron nunca más. Duele.
Dalbón, Mariana Gelaborde, ¿cómo le va? Buen día. Con respecto a lo que sucedió esa mañana, ¿no?, y la detención de los menores, ¿qué sucedía con Lucas en ese momento? ¿Fue asistido, fue bien asistido o fue destratado, digamos, por considerarlo un delincuente?
Ahora vamos para ahí para hablar de eso. Sí, es una buena pregunta. Fue destratado. ¿no sabes que cuando entra un delincuente es una cosa y cuando entra una persona, una víctima, un herido, es otra? Lo tratan de otra manera, lo tiraron a una camilla, tuvieron los padres que salir a desmentir esto. Vos imaginate tener un hijo, solamente pongo la piel mía, ni siquiera la tuya ni la de los oyentes, la piel mía de mi hijo, que piensen que es un delincuente y lo traten como tal durante 3-4 días, en los medios, en los hospitales, en las comisarías, lo meten en un reformatorio, 12 horas a los chicos que sobrevivieron, que los esposen, como está prohibido por la Convención Internacional de Derechos Humanos. Bueno, todo eso les hicieron. Finalmente logramos dar vuelta a la historia. No eran delincuentes, eran víctimas. Los delincuentes estaban en libertad mirando por televisión a ver cómo se iban a arreglar en la coartada. Bueno, obviamente que eso duele mucho. Y hoy vamos a explicarle con la familia al fiscal todo lo que padecieron por haber, estas 48 horas, casi 72, haber padecido como que su hijo era un delincuente. Y cuando la mamá ya en la marcha con una humildad, con un dolor en el corazón, dijo, cuando dijeron que habían paliado a un delincuente, yo me quedé tranquila, porque mi hijo no es un delincuente. A mí se me caía la lágrima, ¿qué crees que te diga? Te mata.
Hoy van a estar declarando, ¿verdad, los papás?
Sí, hoy lo llevo presencial, porque mira vos lo que son las mamás, ¿no? Porque el padre estaba destruido, pero quería hacerlo por Zoom. Y la madre me dijo, no puedo ir a verle la cara al fiscal. Fíjate lo que es la madre, ¿no? Cuando muere un hijo, la fuerza inconmensurable que tiene una mamá. Y la mamá, y yo le dije, por supuesto, ¿usted se va a sentir mejor? Sí, me dijo, lo quiero ver a la cara al fiscal, para contarle todo lo que hemos padecido. Bueno, hablé con el fiscal y le dije, con alguien en persona. Eso es una mamá que quiere poner blanco sobre negro, que quiere que la honra de su hijo descanse en paz. Por supuesto que ayer creo que pudimos lograr ese abrazo de la gente con ellos, y un poco la descarga de ellos también, sobre todo de los chicos, pensar que se les murió en las rodillas al que manejaba, y que uno abrió la puerta y salió corriendo. Ese que salió corriendo le salvó la vida a todos, porque si no lo mataban a los cuatro, que le metían un kilo de merca o le metían 4 barras.
Gregorio Dalbón es quien está hablando, abogado de la familia de Lucas González. Gregorio, por último, para despedirte y no robarte más tiempo, decías, hay dos de los policías que sí declararon, uno que dijo, me guardo, no declaró, me llamó a silencio. ¿Eso puede ser que se lea como una fisura? Entre ellos, muchas veces cuando suceden cuestiones que involucran a más de una persona, se habla de estrategias conjuntas y de esa manera armar cierto frente que da a veces mayor fortaleza. En este caso, la diferencia entre dos y uno que hizo tuvo una estrategia diferente. ¿Te hace sospechar algo?
Y yo creo que se va a quebrar, Federica, yo creo que se va a quebrar, porque si después estás en un patrullero y sos tres, y bajan dos y tiran y matan, y vos no tiraste, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer la prisión perpetua? Yo creo que este tipo tiene que agarrar, hablar con el abogado y decirle, ya, yo la perpetua no me la voy a comer, yo voy a decir la verdad, arrepentirse y decir la verdad, y con eso va a tener una pena morigerada. Y los otros, bueno, van a tener que pagar con lo que hicieron, porque admitieron que tiraron. Uh-huh. Y hubo más de 12 tiros, Federica.
Sí, de 12 tiros. Y esto, también poner sobre el tapete esta cuestión de los policías de civil funcionando, no solamente en ciudad, funcionan en todos lados, en provincia. Exacto. También funcionan, y supongo que en otras fuerzas también deben funcionar. Digo, que se haga, había un pedido, era de, ok, vas de civil, no lleves armas. Digo, algo que te proteja, porque si no es tan arbitrario, porque todos hubiéramos rajado. Si yo estoy en el auto y me para un tipo sacado con un auto que no tiene una patente, no tiene nada, yo no paro. No para nadie.
Yo tampoco, y si puedo le paso por arriba. Obviamente. Y porque pensás que es un
chorro. Te da miedo. Claro que sí, claro.
Es lo que pensaron los chicos. Sí. Es una reacción absolutamente lógica, que está dentro de los parámetros de una persona normal. Uh-huh. Pero bueno, a Dios gracias, pudieron escapar tres. Lamentablemente, bueno, nos quedó ahí.
Un horror. Se habla también, Gregorio, de un testigo que andaba por allí paseando el perro. ¿Eso está confirmado?
Mira, hoy me voy a encontrar recién con el fiscal y con la causa. Recién ayer entré en la querella, porque primero que se entierren al chico, me parecía de mal gusto entrar a la causa antes de que nunca se esté enterrado. Uh-huh. Así que recién hoy voy a ver la causa y vamos a analizar, y le voy a pedir al fiscal que lo llame al chico que estaba ahí paseando el perro, Están las cámaras, así que seguramente.
Hay cámaras, entonces, porque sí, inicialmente.
Que ya está citado ese chico, ¿eh?
¿Cómo?
Que, doctor, yo tengo entendido que ese chico ya está citado por el fiscal Gómez Barbuela.
Perfecto, perfecto. Entonces me lo va a decir hoy cuando lo vea a las 10 de la mañana.
Y está bueno esto, Gregorio, que estás diciendo en cuanto a la existencia de alguna cámara, porque inicialmente se decía no hay ni una cámara.
No, es todo mentira, Federica. Están todas las cámaras. Lo único lamentable es que la última, la de los fogonazos, hay una telaraña en la cámara.
Uh-huh. Una telaraña de la típica que se arma allí en esas cámaras, claro, por falta de limpieza.
A mí
sí,
me pasa
sí.
En casa que tengo afuera, que a veces tenés que limpiarlas porque si no, por ahí un sector de la casa no lo ves. Bueno, es eso, es mugre, es una telaraña, pero la cámara también estaba.
Bien,
es decir, que
bien,
no falta nada.
Bien.
Por eso
bueno.
Alejandro lo dice que no se cumplió ningún protocolo, porque está la trazabilidad del auto, está la trazabilidad de las modulaciones, está la trazabilidad de todo lo que sucedió, y aparte está la voz del tipo que dice enfrentamiento, y del otro lado no hay ninguna... O sea, ¿con qué iban a tirar? ¿Con un botín? ¿Con una canillera, como dijo la mamá, pobrecita? No, un disparate lo que pasó. Por eso pido que no se politice, pido que seamos gente y que nos diferenciemos de los que dicen y de los que hacen, o los que dicen uno menos, o lo que dicen vamos a dejar como grullero, o esto, o lo otro. Nosotros pretendemos que esto sea un hecho absolutamente policial, judicial, y que la política, que hagan las cosas bien para que la gente compra, tenga trabajo, pero que se dejen de joder con esto, utilizar a las víctimas, porque a las mías no las van a utilizar.
Gracias, doctor Dalbón, por hablar con nosotros. Que tenga un buen día.
Un placer.
Gregorio Dalbón es quien hablaba, abogado de la familia de Lucas González.